Buenos días, saludos a todos los que ya están sintonizándome en vivo. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes 19 de abril del año 2024. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por Facebook, por YouTube, por Twitter, en Instagram. Julio Villoch, ¿qué haces tú? Si tú estás por España de vacaciones, saludos a Julio que anda por allá con Maggie de vacaciones. Estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por X, por Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de esas plataformas que permiten escuchar podcast. Usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y le va a llevar donde estará grabada la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que estaré discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Sí, Lercy, ese va a ser uno de los temas que voy a discutir. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo? Más despidos en hospitales Pavía y más señales de que la crisis de salud y la crisis hospitalaria se sigue agudizando. Análisis del primer debate de candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Reclamos periodísticos por ataques de Rivera Chat contra periodistas y revelación por parte de él de datos electorales. Siguen surgiendo las dudas sobre la descentralización en el Departamento de Educación. Seleccionados los 12 jurados en el caso contra Trump. Y si es viernes, es viernes de deportes. Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, la situación en los sistemas hospitalarios en Puerto Rico, bueno, en todo el sistema de salud, pero particularmente en los hospitales. Yo creo que ahora no pasa 2 semanas sin alguna noticia preocupante sobre qué está pasando. Recordarán, pues, que el San Jorge Children's Hospital se fue a la quiebra, se vendió, los hospitales IMA se fueron a la quiebra, se vendieron, el hospital El Maestro hace unas semanas atrás no tenía para pagar la nómina y el hospital, los hospitales Pavía, que tengo entendido que es el sistema hospitalario privado más grande de Puerto Rico, llevan, como diríamos por ahí, una ola de despidos de sus empleados. Aquí está la nota en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, página 26. Despidos en casi la mitad de los hospitales de Metro Pavía. Una nota de José Orlando Delgado Rivera. Cartas de cesantía que han sido enviadas a los empleados hacen referencia a la situación financiera del conglomerado y a un supuesto plan de reorganización. dice la nota del Nuevo Día, empleados de casi la mitad de los hospitales de Metro Pavia Health System, el principal conglomerado hospitalario de Puerto Rico, han recibido cartas de cesantía en lo que va de este mes, según fuentes del Nuevo Día. Concretamente, este diario ha logrado confirmar despidos en 5 de las 13 instituciones que componen el grupo hospitalario, lo que confirma un supuesto plan de reorganización que la gerencia de la empresa no ha explicado, pese a diversas peticiones de información y entrevistas por parte del Nuevo Día. Más temprano este mes, este diario reportó cesantías en el Hospital Pavía de Santurce y a mediados de esta semana se reportaron nuevos despidos en hospitales localizados en Ponce y Yauco. Pero ayer, fuentes de este diario aseguraron que los despidos también afectaron a trabajadores de los hospitales afiliados al grupo Metro Pavía en San Germán y en Río Piedra. Las cesantías más recientes se habrían dado en el Hospital San Francisco, donde se despidieron empleados de diferentes áreas de la institución, incluyendo enfermeras prácticas. Pero espérate, ¿no nos habían dicho que tenemos una deficiencia de enfermeras en el país y en nuestros hospitales? Y están despidiendo enfermeras. Hasta ahora, se vuelve a la nota del periódico El Nuevo Día, hasta ahora se desconoce el total de afectados. No obstante, fuentes de este diario aseguraron que se trata de un plan de despidos a cuenta gotas que podría afectar a cientos de trabajadores, lo que ha propiciado un cuadro de incertidumbre en la fuerza laboral del grupo. Cuando le preguntaron a las entidades de gobierno de Puerto Rico, nadie ha sido informado de nada. A mí me sorprende esto de Metro Pavía, porque hasta donde yo recuerdo, ellos acaban de comprar el hospital de IMA en Cagua. Entonces, ¿cómo es que una institución que va a la Corte de Quiebras y le dice a la Corte de Quiebras, yo puedo comprar una institución, esta institución hospitalaria, porque obviamente tiene que haber convencido al Tribunal de Quiebras que estaba en condiciones económicas óptimas? ¿Cómo es que cuestión de semanas después empieza a despedir empleados y el argumento es que está en una situación crítica? Es tema de primera plana del periódico El Vocero, ya combinado con todo lo otro que les he dicho, toda esta tendencia. Pacientes en el blanco de la crisis hospitalario, quiebras, despidos de empleados y falta de fondos para pagar nóminas son parte del complejo cuadro fiscal que enfrentan algunos de los principales hospitales. Es una historia donde básicamente lo que hace es poner en contexto todo lo que ha sucedido. Se complica la crisis en los hospitales. La intensa situación económica trae consigo un efecto en cadena que afecta a médicos y pacientes. Una historia de 2 páginas en el periódico, en la edición impresa del periódico El Nuevo Día. La realidad es que no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos una crisis en nuestro sistema hospitalario. Yo lo he dicho miles y miles de veces, para mí todo esto origina con la mal pensada y mal ejecutada privatización de los hospitales públicos en la época, en la última década del siglo pasado, bajo la gobernación de Pedro Rosselló. Estamos arrastrando esas malas decisiones. Ahora estamos en manos del sector privado, pero el sector privado en gran medida es el que le provee servicio a toda la población, porque se desmantelaron los hospitales que estaban en manos del gobierno de Puerto Rico y estamos entrando en una peligrosa crisis. A eso añádele la escasez de especialistas, de médicos especialistas, la escasez de enfermeras. Repito, no entiendo cómo, si todo el mundo dice que hacen falta enfermeras en Puerto Rico y que los hospitales no tienen suficientes enfermeras, aparentemente entre el personal que ha sido despedido por los hospitales Pavía, se incluyen enfermeras, según esa nota del periódico El Nuevo Día. Preocupante toda la situación en nuestro sistema de salud. Bueno, señoras y señores, anoche fue el primer debate de los candidatos del Partido Popular Democrático a la gobernación. Fue por el Canal 4, en una alianza con WKQ y el periódico El Vocero. Sí, tengo cara de trasnochado, fue porque me lo eché al cuerpo completo. Lo vi con un grupo de amistades aquí en mi casa. No hay a este momento, por lo menos antes de entrar, no he visto reseña en los medios digitales, salvo esta reseña de Noticel, desabrido primer frente a frente entre Ortiz y Zaragoza. Los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático se presentaron el jueves en un debate con mayor aires de conversatorio de cara a las primarias del 2 de junio. Esa es la nota de Noticel. Vuelvo y repito, por lo menos antes de entrar aquí a el podcast, no había visto, inclusive cotejé el vocero, que es uno de los auspiciadores del debate de ayer. Mis reacciones. Bueno, en primer lugar, fue un poco, voy a entrar ya mismo, mucha gente me está preguntando por Rubén Sánchez, voy a eso ya mismito. No creo que el debate fue lo que llaman en inglés un game changer. O sea, yo no creo que el escenario interno dentro del Partido Popular haya cambiado. Lo he dicho antes y lo digo con mucho respeto a los dos candidatos. Todavía yo veo una falta de entusiasmo entre el pueblo popular y el pueblo de Puerto Rico en general en esa primaria del Partido Popular Democrático. Creo que el debate de ayer no necesariamente va a generar más entusiasmo. Sí fue una buena oportunidad de los dos candidatos a hablarle directamente al electorado. Era un formato que ya es típico en Puerto Rico de preguntas y respuestas con seguimiento de los periodistas. El moderador era Normando Valentín y habían dos mujeres periodistas y el señor Rubén Sánchez. Repito, no creo que fue un game changer, no creo que cambie el escenario. Creo que cada uno de los dos pudo hacer su punto principal. El punto principal de Jesús Manuel es: yo cogí el Partido Popular, lo he hecho bien en estos meses que he sido presidente del Partido Popular, por ende, pues me he ganado la candidatura y desde mi perspectiva, yo soy el que puedo ganar las próximas elecciones, he puesto el Partido Popular en condiciones de ganar las próximas elecciones. El argumento de Zaragoza es el que conocemos: Puerto Rico lo que necesita es un administrador, yo tengo toda una experiencia de vida en el servicio público, en el mundo de las finanzas, en la administración, y pues si ustedes me eligen a mí, yo voy a propiciar una buena administración en Puerto Rico. No hubo ataques entre ellos, no hubo disparos entre ellos. Creo que quizás se pudo haber hecho esos contrastes que le acabo de decir. Las oportunidades de entrar en los temas sustantivos fueron limitadas. Quizás Zaragoza tuvo más oportunidades de hacer referencia, pues, a datos, a propuestas, pero no creo que tampoco fue una diferencia grande en el delivery, en cómo miraba a la cámara y cómo se expresaba. Creo que Jesús Manuel tiene un mayor dominio del manejo de las cámaras. Zaragoza me parece que en eso le falta. Alguien le debe decir que cuando usted está en televisión y el periodista está al lado de acá, pero la cámara está al frente, usted no puede estar hablándole al periodista. Usted escucha la pregunta del periodista y mire a la cámara. Porque el ciudadano que está en su casa no sabe cuál es el escenario que está allí ni dónde está el periodista que está haciendo las preguntas. Pero la nota del debate, el que se robó el show en el debate, pero básicamente se lo robó de forma negativa, fue el periodista Rubén Sánchez. Cuando un periodista, digo, Rubén Sánchez ya no es un periodista, era un periodista. Rubén Sánchez es un entertainer. Dejó de ser un periodista hace tiempo y la realidad es que yo no entiendo cómo lo siguen poniendo en estos foros que son de periodistas. Es pues casi como si pusieran a la Comay a hacer preguntas. Rubén Sánchez estuvo irrespetuoso. Entonces, el periodista que se convierte en que él es la noticia, pues dejó de ser periodista. Y Rubén Sánchez anoche se convirtió en que él era la noticia, él era el centro de atracción, violó todas las reglas del debate. Normando Valentín, está Rubén Sánchez ahí peleando con la directora de campaña de Juan Zaragoza, inclusive está peleando esta mañana por radio, la mandó para el carajo ayer en el estudio, ya está confirmado que lo hizo, la insultó. Y Rubén Sánchez arrancó interrumpiendo en la pregunta con un delivery de su parte indeseable. No me importa lo que diga de mí, creo que Rubén Sánchez ya ha perdido toda la credibilidad que tenía en el país, y mi director de campaña puso aquí lo que rápido empezó a correr en las redes sociales de Raquel Gautier: estoy en Guapa acompañando al candidato y tengo vergüenza ajena. El periodista Rubén Sánchez ha sido abiertamente grosero e irrespetuoso con Juan Zaragoza. Se desvirtuó el propósito del debate y esta falta de respeto será lo que hablará la gente mañana y no de las respuestas que merecemos escuchar. Al terminar, el periodista le dijo a Idalia Colón, váyase al carajo. Le dijo, pendeja, cabrona. A ese nivel de basura llegamos. Guapa le debe una disculpa al candidato y a su directora de campaña. Repudiable, yo creo que a quien le debe la disculpa es a los que estábamos escuchando. Estamos viendo el programa. Porque la realidad que ahora mismo, o sea, no hay forma de que yo pueda analizarle a ustedes el debate que no sea hablar de Rubén Sánchez. Y faltan debates. Hizo lo mismo el cuatrienio pasado, pero está peor desde el punto de vista de su forma irrespetuosa. Vuelvo y repito, la mayoría de ustedes no lo vio, todo el mundo estaba durmiendo. Normando tuvo que llamarle la atención. Le tuvo que en un momento decir, no, tú solamente le puedes preguntar a este candidato, no puedes ahora preguntarle al otro. Yo no sé si estaba, yo no sé el que le pasaba a Rubén Sánchez ayer. Esta mañana ya está en WKQ insultando. Y me parece que los gremios periodistas, que ahorita vamos a hablar de algo que están haciendo correctamente, se tienen que autodisciplinar. Y yo quisiera saber si la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, Guapa Televisión, el vocero, no voy a mencionar Cacu porque él trabaja allí, de alguna forma se hacen solidarios con las actuaciones de Rubén Sánchez o todo lo contrario. Y los gremios periodistas tienen que autorregularse y autorreglamentarse y autocriticarse. Y lo que hizo Rubén Sánchez ayer es imperdonable. Desvirtuó totalmente el debate. Más allá de sus faltas de respeto, desvirtuó totalmente el debate. Y honestamente lo tengo que decir, dejó de ser un profesional del periodismo. Rubén Sánchez hace tiempo que no es un periodista. Es un entertainer. Que tiene las audiencias más altas en la radio de Puerto Rico, pues tendrá las audiencias más altas en la radio de Puerto Rico. Pero lo que hizo ayer, y lo tengo que decir a los candidatos de todos los partidos, si ustedes van a permitir que en los próximos debates esté Rubén Sánchez, pues ya saben que los debates no van a ser sobre ustedes y sus ideas, van a ser sobre el circo de Rubén Sánchez. Esa es la verdad. Esa es la triste realidad. Así que pónganse los candidatos para su número. Candidatos a gobernador, candidatos a alcalde de San Juan, candidatos a comisionado residente. Ya no estoy hablando de la primaria porque ya pasó el de Guapa Televisión, así que ya Rubén no estará más en este ciclo. Pero para las elecciones generales, cualquiera de los candidatos que se siente en un debate y Rubén Sánchez sea uno de los que va a estar haciendo las preguntas, sabe que está validando la desvirtuación de lo que debe ser. Nos pasamos hablando que queremos aumentar y mejorar el nivel de discusión pública. Les exigimos a los candidatos, bueno, pues yo creo que hay que exigirle a los que escogen, a los periodistas, que actúen de verdad de forma prudente y que permitan que sean los candidatos los protagonistas. Vuelvo y repito, el periodista que se convierte en el protagonista en la noticia dejó de ser periodista. Y hablando de periodista, Tomás Rivera Chats, anda, yo no sé si él está asustado. Déjame darle aquí un poquito de información de análisis político. El Partido Popular decidió postular solamente 4 candidatos por acumulación a la Cámara y 4 en el Senado. ¿Por qué? Porque la base del Partido Popular, al igual que la base del PNP, se ha reducido. El Partido Popular llevaba ya varias elecciones que no lograba elegir sus 6 candidatos por acumulación. En esta ocasión, por ejemplo, en el Senado logró elegir solamente 2 de 6 y el Partido Popular hizo lo correcto. Vamos a postular solamente 4. En el PNP, contrario a lo que querían muchos candidatos del PNP, y Pedro Pierluisi se dejó manipular, Tomás Rivera Chat insistió en postular 6. Y al postular 6, y eso lo dicen candidatos del PNP por acumulación, me lo dicen a mí en privado cuando me los encuentro en programas de televisión. Hay un pánico de que esa decisión de Tomás Rivera Chat de obligar a que se postularan 6 en la Cámara y 6 en el Senado va a tener el efecto de colgar 3 o 4 candidatos al Senado o a la Cámara por acumulación en las elecciones. No estoy hablando ahora de las primarias. Y da la sensación de que Tomás Rivera Chat está en pánico. Y lleva desde que el Nuevo Día sacó la historia de Memo González, representante de Arecibo y candidato a alcalde por el PNP de Arecibo, que es una historia con unos hechos muchísimo peores que los de Mariana Nogales. ¿Y quién radicó la querella ética contra Mariana Nogales? Tomás Rivera Chats. Y los hechos que el Nuevo Día saca en un trabajo de investigación periodística contra Memo González son, vuelvo y repito, peores, pero by far, que los de Mariana Nogales. Entonces, Tomás Rivera Chats, en lugar de entrar a la sustancia, es el viejo refrán de matar el mensajero. En lugar de leer el mensaje, si el mensaje que te llega no es el que tú querías, pues tú matas el mensajero. Y Rivera Chat le ha abierto un frente a los periodistas que hicieron, o algunos de los periodistas que hicieron esa nota, mezclando otro issue, que es el issue de las recusaciones que el PNP está llevando en San Juan por alegadamente problemas de domicilio y cosas relacionadas. Y Rivera Chat ha hecho pública el récord electoral de dos periodistas. Ha radicado hasta una querella en el FBI. Y ayer los gremios de periodistas, por eso le digo que está muy bien que salgan a defender a sus periodistas, pero también que autoevalúen lo que hizo Ribón Sánchez ayer. Y ayer les hicieron un reclamo a la Comisión Estatal de Elecciones desde donde Rivera Chat había sacado los expedientes electorales de estas personas. Es historia del periódico El Nuevo Día, porque el periódico El Nuevo Día se ha unido a la petición y sus periodistas son los que están siendo atacados. Página 10 del periódico El Nuevo Día, Overseas Press Club y ASPRO, reclamo a la Comisión Estatal de Elecciones tras publicación de información privada. El director de GFR Media se unió a pedido de gremios periodísticos y cuestionó si se investigan violaciones al código electoral. Nota de Valeria María Torres Nieves, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, ASPRO, y el Overseas Press Club exigieron ayer que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, se exprese respecto a la publicación de información confidencial y privada de periodistas por parte de Tomás Rivera Chat. Cita textual a la carta. Usted, como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, debe explicarle al pueblo por qué la información confidencial publicada no viola el Código Electoral y que se aclare si esa información divulgada cumplió con un fin permitido en el Código Electoral. Lee parte de la carta que firmaron las presidentas gremiales Gloria Ruiz Quilan de la Overseas Press Club y Nidia Bauzá de ASPRO. La reacción se da luego de que el expresidente del Senado divulgara el número electoral, lugar de trabajo, foto y nombre del periodista David Cordero Mercado, así como de otro colega identificado como Emanuel Estrada López y dos personas privadas que estaban registradas bajo la misma dirección en el registro electoral. Las publicaciones se iniciaron un día después de que Cordero Mercado, periodista del Nuevo Día, firmara junto a Benjamín Torres Gotay una historia sobre los informes financieros del representante del PNP, José Memo González. Cita textual en la carta. El número de identificación de un elector es confidencial y divulgarlo sin el consentimiento del ciudadano constituye una violación al derecho a la intimidad. Recordemos que esto fue lo que dio base al pleito de las carpetas por la persecución contra cientos de ciudadanos por su ideología política, práctica que fue declarada ilegal e inconstitucional, establecen en la misiva los gremios periodísticos. Los ataques del senador contra la prensa continuaron ayer jueves cuando publicó fotos y referencias intimidantes a colegas del medio digital Noticel. Las publicaciones se dieron posterior a que Rivera Chat compartiera unas cartas en las que hace referido para investigación tanto a las autoridades locales como federales. Sobre la situación, el director general de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, exigió a la comisión se exprese, Estatal de Elecciones, respecto a cómo un funcionario electo obtuvo información confidencial para intimidar a miembros de la prensa. Asimismo, indicó que la empresa que publica El Nuevo Día y Primera Hora cursó una carta a la Comisión Estatal de Elecciones en la que pide confirmación respecto a si se está investigando una potencial violación del Código Electoral y los reglamentos internos del organismo. Además, el medio solicitó a la comisión que informe sobre los controles que mantiene para proteger la información del electorado. Y cita textual al director de GFR Media. Lejos de intimidarnos, en GFR Media seguimos comprometidos con nuestro deber de fiscalizar a todos los partidos políticos, funcionarios y aspirantes a cargos públicos. No podemos permitir que se violenten reglamentos y leyes que protegen la información privada de ciudadanos, ni que se utilice esa información como un intento de desviar la atención de los asuntos que merecen discutirse, ni disuadir el trabajo que estamos llamados a hacer como periodistas. Obviamente, sí, lo que está haciendo Tomás Rivera Chá, y medio lo ha logrado, es que en lugar de estar hablando de por qué no le abren un fiscal especial independiente a Memo González, cuando lo que se ha revelado, y él no ha negado, es muchísimo más serio que lo que provocó que Tomás Rivera Chá le radicara una querella a la representante Mariana Nogales, y que el Departamento de Justicia recomendara un fiscal especial independiente, que se le nombrara un fiscal independiente, que se le radicaran cargos que casi todos se han caído. Pues Tomás Rivera Chá, en lugar de poner a Memo González a contestar esas serias interrogantes, pues decide, ya usted lo sabe, si usted es un periodista y ataca a los protegidos de Tomás Rivera Chá, Tomás Rivera Chá lo va a perseguir a usted. Y yo quiero saber, yo quisiera saber cómo se siente la gente seria del PNP con estas actitudes de Tomás Rivera Chá. Y si usted es un PNP serio, y la mayoría de la gente que es de ese partido son gente seria, y si usted es un líder serio del PNP, este es el momento para ponerle freno a las actitudes de Tomás Rivera Chá, de dos formas: hablando y distanciándose del yarro. El gobernador no, el gobernador le tiene miedo. Todos en el PNP le tienen miedo a Tomás Rivera Chá. Todo. Y tristemente lo tengo que decir, también en fuera del PNP hay políticos que le tienen miedo a Tomás Rivera Chá. Y si alguien lo quiere frenar, el primer paso que tienen, lo pueden hacer los PNP en las primarias del 2 de junio. Pero no creo que se van a atrever. No creo que se van a atrever. Triste para la democracia puertorriqueña lo que está sucediendo. Y en otro tema, ya veo por ahí a Federico, voy rapidito para no cortarle tiempo a Fede. Señores, el tema de la descentralización del Departamento de Educación esta semana ha hecho crisis. Es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. En duda la legitimidad del proceso de descentralización. Director del proyecto señala que este se encuentra en ejecución mientras persisten los cuestionamientos. Es una historia a fondo del periódico, donde se da nueva información que apunta a la posibilidad inclusive de más renuncia, y donde algunos de los que han renunciado hablan públicamente. Por ejemplo, aquí hay unas expresiones de la señora Janice Petrovich Beiso, que es una consultora en filantropía y política educativa, y que estaba como parte del grupo asesor que tuvo que renunciar en días recientes. Cita textual de la nota del periódico El Nuevo Día: la legitimidad de los trabajos queda en duda, toda vez que, cita textual, no es un proceso participativo real y todo está dirigido por personas asociadas al Departamento de Educación, que es lo contrario de descentralizar, apuntó la consultora en filantropía y política educativa Janice Petrovich Beiro. Cada vez, cita textual, cada vez estuvo más claro que la noción que busca este proceso no iba a poder ser, no se va a lograr lo que queremos, que es la descentralización, la despolitización del sistema, la transparencia, aumentar los poderes de las escuelas, de la comunidad escolar y la verdadera participación ciudadana en el sistema de educación público, expresó Petrovich Beiso, una de las personas que renunció esta semana a participar en las mesas. A eso se añade que la Asociación de Maestros, que es parte del grupo que ha estado colaborando, está diciendo que está pensando salirse del proceso, precisamente salirse del proceso por los problemas que se señalan en cuanto a si de verdad este es un proceso serio de descentralización. Estaba el comité a nivel central, que los 9 renunciaron, pero hay lo que se llaman los LEA, que es los que se van a crear los organismos a nivel regional. Dice la nota del Nuevo Día: desde diciembre, integrantes del CAL, que así se llama en español, los organismos locales, regionales, de la zona sur y la zona urbana cuestionaban la agenda de trabajo trazada por el Departamento de Educación, la cual argumentaron sacrifica procesos genuinos de participación ciudadana y transparencia. Cita textual a una carta. Esta es otra carta diferente que enviaron los CAL. Un proceso genuino de participación ciudadana y de análisis de pilotos con metodología sólida no se puede dar en 6 meses. Este criterio de 6 meses es uno para el cual no se nos ha justificado y que sacrifica desde el inicio la salud de este proyecto, establecieron 2 miembros del CAL del Sur y 1 del CAL del Oeste en una carta enviada al director de la oficina de IDEAR el 11 de diciembre. El psicólogo clínico Geraldo Manuel Medina Rivera, quien forma parte del CAL de la zona sur, sostuvo que poco ha cambiado desde diciembre, pues hay tirantez entre cómo algunas integrantes del CAL consideran que debe realizar sus funciones y lo que se les permite hacer o la información que se les brinda. Como representante de las familias en el CAL, solicitó poder visitar las 28 escuelas de la zona piloto para presentarse ante los directores y abrir canales de comunicación con padres, madres y encargados, pero no se le permitió. Cita textual. Me dijeron que solo puedo ir a la escuela de mi hija, pero es que yo no represento solo a la escuela de mi hija, yo represento 28 escuelas. Del mismo modo, lamentó que las reuniones mensuales parecen más charlas en las cuales se les da información que en ocasiones carece de contexto para las personas que no son empleados de la agencia. Así que, señoras y señores, tristemente, todo tiende a indicar que una buena idea, como es la y que es necesaria la descentralización del Departamento de Educación, anda manga por hombro. Y vuelvo y repito, llevo toda la semana diciendo, ¿dónde está el Departamento de Educación Federal? Y antes de irme a la pausa, ya escogieron los 12 jurados contra Donald en el juicio contra Donald Trump y uno de los suplentes. Se supone que hoy escojan los 5 suplentes, señoras y señores. Todo tiende a indicar que el juicio contra Donald Trump en el caso criminal estatal, tiene 4 casos criminales en New York City, en Manhattan, que todo tiende a indicar que el juicio per se comenzará la próxima semana. Son las 8:33, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, lo último de NBA y del BCN, de todo el deporte, deportes en Deportes Zona 5 con Federico López.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Hoy me doy la vuelta por Bocados Divino. Tiene especiales excelentes en el día de hoy. Me dijo que volvió a hacer el corned beef que le dije que estaba excelente. También les recuerdo que ya está disponible la última edición o la más reciente edición de análisis de la Z a la A, donde además de analizar pues, cosas como las declaraciones religiosas del señor gobernador y otros temas, tenemos de invitado a José Acarón del AARP, dando información importantísima, interesante, sobre la población de mayor edad y los reclamos en medio de esta campaña. Y antes de hablar de deportes, mi director me envía aquí, miren que Dios los cría, el Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chat de ahora. Anoche, en el debate de los aspirantes a la gobernación del PPD, hubo una figura que indiscutiblemente sobresalió. Un claro ganador, Rubén Sánchez. Felicito a Rubén Sánchez, mostró claridad, enfoque, credibilidad y tolerancia. Solo un patriota comprometido soporta escuchar tanta perorata de la pava. Él pudo. Adelante, Rubén. Pues ya ustedes saben, los que vieron el debate no se lo tengo que explicar. Como les dije ahorita, hasta Normando Valentín le tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a Rubén Sánchez, pero vamos a hablar de deportes y aquí tengo a Federico. Buenos días, Fede.
Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. Bueno,
¿por dónde empezamos?
Aiden Owens de Lerma.
¿Perdón?
Aiden Owens de Lerma.
Ah, sí. Aquí está. Ya va para París.
Atleta número 24, clasificado de Puerto Rico para París 2024. Lo hizo en el Mount SAC Relays en California. Tuvo el récord con 8,732 puntos, lo que también es una marca nacional. Y se convierte en el, está en el tope del ranking mundial de Decathlon. Y número 16 de todos los tiempos, según el historiador Carlos Uriarte. Así que histórico.
Muy merecido. Yo creo que no nos toma de sorpresa, porque yo creo que creíamos que iba a poder cualificar, pero ya lo logró y con tremendo desempeño.
Pero más importante, que él movió todo su entrenamiento para Puerto Rico y lo está haciendo desde San Germán. Así que Aiden Owens de Lerma, que había estado en la Universidad de Arkansas preparándose para las Olimpiadas, movió todo su entrenamiento, movió a su entrenador para Puerto Rico para lograr esto, que lo logró, y es la clasificación a París 2024. El atletismo de Puerto Rico para París, hasta ahora, Aiden Owens de Lerma y Yanmín Camacho Quinn.
¿Y hay alguien más que tenga posibilidades?
Todavía hay algunos eventos. Jerome Vega en el lanzamiento, también hay muchas aspiraciones, así que hay varias opciones todavía para varios atletas de Puerto Rico. Hay que estar pendiente y usted obviamente tiene que estar pendiente a Deportes Zona 5 para enterarse.
Muy bien.
Mira, vamos a la NBA. Estamos en el medio del Play-In Tournament, ya hubo algunas clasificaciones a la primera ronda.
Y algunas muertes,
de eso vamos a hablar. Pero hoy se juegan los dos partidos por el octavo puesto de la NBA. Entiéndase, Bulls visitan a Miami y los Kings visitan a los Pelicans en New Orleans. Si tenemos la gráfica.
Por aquí va.
Aquí lo explicamos mejor. del partido de los Bulls y los Heat, el que gane enfrentan a los Celtics de Boston del señor Aníbal Acevedo Vilá. Y el que gane de los Kings y los Pelicans enfrenta al Thunder de Oklahoma City en la primera ronda. Así que ahí está. Le tenemos que decir adiós, adiós a los Sixers del señor Mickey Herrero y a los Warriors de Golden State, que se fueron eliminados ya durante la primera jornada del Play-In Tournament. Mañana sábado comienzan oficialmente los playoffs con 4 series jugando su primer partido. Los Magic y los Cavaliers, los Suns y los Timberwolves, los Sixers y los Knicks, y los Lakers y los Nuggets.
Tengo que decirte que hoy juega obviamente New Orleans contra los Lakers, pero en el pasado juego que perdieron, y por eso pues tienen que ir a este último juego, Alvarado jugó extraordinario.
Sí. Hay que ver qué pasa con Zion Williamson, que sí, se fue con un dolor.
¿Has oído algo? Si tiene una lesión, o sea, ¿has leído algo?
No, bien limitada la información sobre la lesión de Zion Williamson, pero sabemos que es un jugador que ha sufrido varias lesiones. Ese juego contra los Lakers fue su primera aparición en la postemporada de la NBA, así que hay que ver lo que pasa. Mira, hay dos temas más. Lo mencioné, la eliminación de los Warriors frente a los Kings de Sacramento. Este equipo de los Warriors va a tener que sufrir cambios. Ya no es lo mismo. Todos los problemas de actitudes, de pelea que tuvieron con Draymond Green durante la temporada, y el hecho de que Klay Thompson tuvo una dona
cero
en ese partido contra los Kings, yo creo que es tiempo de cambiar. Y pues vamos a ver qué pasa. Otro tema que no tiene que ver con los playoffs, si lo quieres sacar. Jontay Porter de los Toronto Raptors se convirtió en la segunda persona suspendida de por vida de la NBA por Adam Silver, porque se le encontraron algunas cositas. Vamos a hablar de ello. Primero, de que le estaba dando información privilegiada a un apostador de la NBA para que entonces el apostador hiciera apuesta.
Wow.
Vaya la redundancia. Y segundo, que él también estaba haciendo apuestas usando la cuenta de un amigo para hacer las apuestas en internet. Así que, qué regalito le dieron a la NBA, y la investigación demostró al menos 13 apuestas del jugador usando la cuenta de un amigo. Y este es el caso, y voy a ser cuidadoso porque los detalles son medio confusos, pero aquí vamos. Él estaba en un two-way contract. Él le pertenece al equipo de Toronto de la G League. Cuando lo traen a jugar al equipo número uno, a los Toronto Raptors, fueron dos juegos los que participó que llamaron la atención para que surgiera la investigación de la NBA. ¿Por qué? Porque lo entraban a jugar, metía 3 puntos, por ejemplo, y de repente, ay, me siento mal, no me siento bien, me voy al camerino. Cuando él se iba al camerino, entonces su línea de apuestas se convertía en la más apostada de la noche y en la más que daba recompensa, en la más que daba dinero después de su participación. Este apostador que recibió la información del jugador, según el reporte de la NBA, apostó $80,000 esa noche. Y la recompensa por esa apuesta fue de $1,100,000. Eso llama la atención, y entonces es que se surge esta investigación. Wow. De la NBA.
Es peor. Yo había leído los titulares, pero es peor de lo que yo imaginé. Yo simplemente pensé que era que estaba jugando, apostando y...
No. Apostaba él y le daba información privilegiada a gente afuera de las organizaciones.
Wow.
Y un jugador que, pues, Vamos a ver qué pasa, pero no va a jugar más en la NBA. Eso está 100% de acuerdo. Bueno, seguimos. La Liga de Voleibol Superior Femenina, ya estamos en la serie final. Ya tuvimos dos grandes partidos de la
12.
serie final. El primero se acabó en cuatro parciales para las de Santurce. El segundo, cinco sets. Se acabó a eso de las 11:30 de la noche el partido en Manatí. Y viniendo de atrás, Santurce se llevó ese segundo set para tomar ventaja 2-0. Me voy a quedar en ese segundo partido. ¿Por qué? Porque las atenienses de Manatí tuvieron dos grandes oportunidades de llevarse ese partido y no supieron cerrar el juego. Primero, en el cuarto parcial, estuvieron ganando 24-21 y perdieron ese parcial. En el quinto set, estaban ganando 14-12 y perdieron ese quinto set 16-14 para entonces Santurce tomar ventaja de 2-0. El tercer partido de esa serie es mañana a las 8:30 de la noche en Santurce y usted, si no puede ir a la cancha, lo va a poder disfrutar por WIPR, sus redes sociales y la aplicación PRTV Plus.
Muy bien.
Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de las mayores, como siempre, ya apareció, ya vi que tiró un mensaje. Algunos de los juegos de ayer, los Rangers le ganaron a los Tigers, los Guardians le ganaron a los Red Sox de Aníbal Acevedo Vilá y los Angels le ganaron a Tampa Bay. Algunos de los juegos de hoy, los Red Sox visitan a los Piratas, los Astros visitan a los Nationals, Tampa Bay visita a los Yankees. Los Rangers visitan a los Braves, los Tigers visitan a los Twins y los Mets visitan a los Dodgers.
Mira, mira, mira cómo me bulean. Miguel Morales, Aníbal, si se acuerda, el viernes pasado le dije que Boston estaba buscando el último lugar y hoy amanecieron último.
Y como Aníbal me está haciendo hablar de las mayores, pues los Yankees están en la primera posición del este de la Americana, Boston está en la última posición del este de la Americana. Ya, rapidito, dijimos todo lo que teníamos que decir. Seguimos. Vamos al BCN. Vamos al BCN. ¿Y por qué vamos al BCN? Porque después
Mira, mira, están
el
esos
BCN
yanquis,
está que
mira, mira,
quema.
están esos yanquis a fuego.
Está bien, pues vamos a ver qué pasa. Siempre encuentran la manera. Ayer, grandes partidos, victoria para los Leones, para los Pirata y para los Mets de Guaynabo, los Mets, sexta victoria consecutiva para los Mets de Guaynabo y han sido victorias cerradas todas las victorias de los Mets. Así que interesante lo que está pasando en Guaynabo. Ayer estaba el Quijote en la cancha nuevamente, se nota que quedaba bastante de viaje. Así que grande lo que está pasando en Guaynabo, vamos a ver. Tuvieron que están lidiando con la lesión de Hollis Jefferson y Kyle Mauras, pero hasta ahora han respondido el refuerzo nuevo que trajeron para sustituir a Mauras y Benito Santiago Jr. haciendo un gran trabajo sustituyendo a Hollis Jefferson en el quinteto inicial. Hoy hay dos grandes juegos. Arecibo visita a San Germán, que por ahí vi a un alguien que estaba celebrando a San Germán, vamos a ver si encuentro rápidamente, a Ricardo David Jusino Rosario, que es de San Germán, así que vamos a ver, me imagino que irá al juego de hoy. Por su parte, los criollos de Caguas están en Bayamón, así que hay criollo tour.
No, yo voy mañana para el Criollo Tour.
Ah, mañana hay juego, es televisión, así que se va a tardar un poquito.
Mañana es los piratas van para Cagua.
Ah, ¿y dónde te vas a sentar tú?
Bueno, yo voy invitado VIP del coapoderado de Caguas, pero ya fue debidamente notificado que le voy a gritar a los piratas.
Mira, esta semana Bayamón le ganó nuevamente en tiempo extra a los campeones defensores. En los dos encuentros que han tenido, nos vamos a tiempo extra y gana Bayamón. Actualmente, mirando las posiciones, Bayamón está tercero en la sección B con registro de 3-2. Carolina está último en su sección con registro de 2-5. Mirando rápidamente,
Bueno,
Mets, ya lo
y
dije.
Ponce la libró anoche.
Ponce la libró anoche. contra los Osos, que los Osos de Manatí han perdido 5 consecutivos.
Y después de un bien gran caliente, inicio. Empezaron jugando muy bien.
Empezaron con 2 victorias y de repente cayeron a la cuarta posición, perdón, a la quinta posición de su grupo con 5 derrotas consecutivas. Mirando rápidamente, Caguas tiene 4 victorias consecutivas, Bayamón tiene 2 victorias consecutivas, Santurce tiene 2 derrotas consecutivas, Manatí 5 y Carolina tiene 2 para un registro de 2-5. Así que bien interesante lo que está pasando. Mirando la sección A, Capitanes en la primera posición, lo siguen los Indios, los Piratas, los Santeros, los Atléticos y los Leones. Eso es lo que está pasando en el BSN. Interesante por demás.
Y no sé por qué Carmen Glajales, esa es su pesadilla. Caguas versus Bayamón.
Lo que pasa es que Caguas está jugando bien. Y más en su casa. En su casa están dando grandes demostraciones. Muy contento entonces nuestro amigo coapoderado de Caguas.
Número uno. ¿Qué has oído de la asistencia? Ah, porque es que Carmen vive en Caguas, por eso ella vive en Caguas, pero es vaquera.
Ah, ok.
Ah, pues tiene lealtades encontradas en este momento.
Asistencia, por ahora no hemos tenido muchos juegos en los estadios grandes, diría yo, entiéndase. Pero todos los juegos de Carolina han estado sold out, buena asistencia en Guaynabo. El primer juego de la temporada en Bayamón estuvo sold out, así que vamos a ver, vamos lentamente. Nosotros siempre nos dicen después de las primeras semanitas cómo va la asistencia.
Mira,
desde el BSN.
Tengo la sensación de que hay muchas lesiones.
¿Perdón?
Como que ha habido muchas lesiones, particularmente de los refuerzos.
Sí, eso sí.
O sea, Quebradilla, su refuerzo lesionado. Hollis Jefferson, ¿no? Digo, yo no tengo una estadística, pero uno como que escucha muchos refuerzos. Yo no sé si es que llegan de jugar en una liga y entonces se montan en un avión y se bajan y empiezan a jugar acá. Digo, yo sé que son profesionales, pero se tienen que cuidar.
¿Me vas a poner a hablar del calendario?
Bueno, podemos hablar del calendario porque ya cada día está más cerca las Olimpiadas. Y una pregunta. Oh, ¿Alvarado lo van a dejar jugar en el torneo acá? ¿Cómo que se llama eso? ¿El repechaje? Yo le sigo diciendo repechaje.
No, es repechaje. No sé.
Porque ya el NBA se ha acabado para esa fecha. O sea, el NBA se ha acabado.
Bueno, ellos si ganan hoy, pues siguen jugando. Pero
por eso, pero ¿cuándo se supone que se acaba el NBA?
Ah, no, sí, eso sí.
Pues eso.
Pero vamos a ver, uno nunca sabe. El año pasado, la última vez que se supone que jugara, el Mundial. Nosotros éramos los únicos que estábamos diciendo con calma. Nada está escrito en piedra, con calma. Y pues al último momento le dijeron que no podía porque estaba lesionado.
Estaba lesionado.
Vamos a ver qué pasa. Puede ser. Altas posibilidades. Cuando es NBA hay altas posibilidades de que no. Pero vamos a ver.
Y lo que pasa es que en esta ocasión el Dream Team va a jugar. Y, o sea, yo pensaría.
No. ¡Ay, qué equipazo! Dios mío.
No, pero que yo pensaría que un equipo de NBA le diga que no porque este va a jugar de Puerto Rico.
Ah, bueno, eso es verdad.
O sea, en aquella vez el Dream Team no estaba por ningún lado. Uh-huh. Oye, pero háblate, ¿tenemos el roster del Dream Team?
Lo puedo buscar rapidito.
Al día después que eliminaron a los Warriors, de lo que estaba hablando Stephen Curry, era de las Olimpiadas.
Sí, pero es que ¿qué más va a hablar? No quería hablar de todo lo que pasó en ese juego. Mira, vamos allá. Déjame buscarlo, está el nombre. Aquí, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Bam Adebayo, Devin Booker, Joel Embiid, Jason Tatum, Anthony Davis, Drew Holiday, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards y Kawhi Leonard.
Wow.
No, pero ¿sabes qué? Anunciaron a 11 nada más porque el 12 es el que importa.
Bueno, ¿algo más o ya terminamos? ¿Tú vas a estar en televisión estos días?
Hoy hay juego en San Germán. Voy a estar en San Germán con todo BSN. Así que comenzando a las 7:30. la previa del partido y hablamos de todo lo que está pasando en el BCN.
Ese va por punto 2.
Punto 2. Y mañana, lo dije, pero el juego 3 de la serie final del voleibol en el Clemente de Santurce a partir de las 8:30 de la noche por WIPR.
Y obviamente tú no, ahí tú vas a estar en ese, en el de voleibol.
Sí, no, sí.
Por eso, pero a la misma vez pues van a estar compitiendo porque está el BCN que va por Telemundo.
Está bien, pero le vamos a ganar.
Está bien.
Pero nada, hasta aquí Deportes Zona 5, buen fin de semana a todos y gracias a Seguros Múltiples a la hora de renovar el Malvete, seleccionarlos en el formulario. Buen fin de
Mira,
semana,
mira.
Aníbal.
Mira quién me manda saludos ahí.
El audio, qué
Eladio va
grande.
a ser parte el Pirata Criollo Tour mañana.
El pirata criollo tú. A mí no me invitaron, pero como quiera iba a decir que no.
Y vas a
Así que
decir
está
que no,
bien.
porque eso es lo que dicen, que tú dices que no te invitamos, pero siempre tienes algo.
Bueno, entonces soy una persona profesional con muchas cosas en el calendario.
Muy bien, cuídate.
Nos vemos, Aníbal.
Bye.
Gracias.
Y con esa yo me despido. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, creo que va a llover mucho este fin de semana. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que
Tema
discutamos.
sugerido.
Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
A
a la
la
A.
A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.